Es que tenemos aquí, mira, ya que hablábamos del gobierno, a un miembro del gobierno que es Pedro Duque Duque, ministro de Ciencia e Innovación. Don Pedro, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Hola, buenos días, igualmente.
Su departamento es un departamento que está al tanto de los progresos que en ciencia se vienen realizando en España, aplicada además a las investigaciones, algunas contra reloj que hay en el mundo entero, para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Yo no lo sabía, lo he leído ahora en la documentación. En España tengo entendido que hay unas 10 investigaciones abiertas.
Sí, al menos 10, alguna más habrá, pero 10 estamos financiando con fondos públicos y algunas, bueno, empezaron desde hace tiempo.
Y se ha dado mucha bola a algunas investigaciones, esencialmente la de Oxford, alguna china, también la del Laboratorio Moderna en Estados Unidos. Pero las investigaciones que lideran aquí profesores como Mariano Esteban o como Luis Enjuanes, ¿en qué grado están?
Sí, la de Mariano Esteban ha construido ya varios prototipos de vacuna y están en prueba con animales. Siempre se prueba primero con ratones. En fin, hay una serie de tecnologías antes de probar con humanos que eso espero que lo hagamos antes de fin de año. Y la de Luis Enjuanes es mucho más compleja, mucho más probable que sea la vacuna definitiva, pero que tarda más en hacerse y más o menos lo tendrán también para fin de año el prototipo de vacuna. Las otras 8 son muy avanzadas, alguna especulativa, pero estamos, digamos, tirándole a todo por si acaso.
Claro, el momento en el que algún laboratorio mundial en cualquier país diga, tengo aquí el milagrito, y bueno, y algún laboratorio, bueno, hay un segundo capítulo que es la producción masiva de todo ello, ¿no? Pero eso ¿cree usted que obliga a todos los países rápidamente, van a sentir una fuerte presión todos los gobiernos o todos los sistemas de salud por hacerse con esa primera vacuna, cueste lo que cueste?
Sí, ahí ciertamente habrá una tensión que tendremos que tratar de modular, sobre todo desde el punto de vista de las áreas científicas de los gobiernos. La primera vacuna se puede quizás ocurrir o puede darse el caso de que se publicite mucho, pero que funcione poco. Entonces, eso podría pasar y, por lo tanto, las áreas científicas de los gobiernos tendremos una enorme responsabilidad en tratar de aconsejar al resto del gobierno dónde tiene que poner el dinero y dónde no tiene que ponerlo. Yo, ciertamente, estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, todas las semanas nos reunimos, seguimos todas las vacunas del mundo y los científicos, tanto de la parte nuestra como los reguladores de vacunas, la gente que sabe exactamente cómo se producen, etcétera, en el Ministerio de Sanidad, estamos siguiendo esto mucho. Ahora, sí que nos gustaría que esto lo decidieran los técnicos y que no fuera una cuestión de presión y de presión de los medios. Vamos a decidir lo mejor posible, pero déjennos trabajar.
Sí, hombre, yo no voy a decidir por usted cuál es la vacuna, como puedo imaginar, ni le voy a decir si tiene que comprar la china o la belga. Eso lo tendrá que hacer usted. El Instituto Carlos III, que ha realizado el estudio de seroprevalencia, depende del Ministerio de Ciencia y ayer presentó la segunda oleada. La seroprevalencia está en el 5,2. Supongo que no es ninguna sorpresa, porque si hemos estado todos metidos en casa, lo normal es que solamente el 5% esté o haya tenido o haya desarrollado anticuerpos.
Sí, no es ninguna sorpresa y además es una segunda confirmación de otra prueba que hemos hecho anteriormente, que salía de 5, menos de 2. Y bueno, pues eso lo que nos indica es, de forma científica, en España sabemos dónde está la prevalencia del virus y creemos que para contenerlo se han tomado unas medidas muy intensas. Hoy también salía una gráfica que había hecho la empresa Google de en qué países se había hecho más confinamiento menos y España es el que más. Y de eso hay que agradecer solo a los ciudadanos el que hayamos contenido la epidemia de una forma tan rápida, aunque por supuesto la intensidad fue tal inesperadamente que hemos tenido claramente pues unas tragedias.
¿Cree usted que este gobierno podrá estar, o al menos el área sanitaria, en aprietos cuando, o si progresan algunas acciones judiciales que ponen en tela de juicio la actuación en los días previos desoyendo alertas internacionales?
Bueno, yo no conozco ninguna alerta internacional que se haya desoído. Todas las alertas son públicas y eran todas condicionales. En caso de que pase algo como esto, tendremos que hacer esto otro. Y lo que estábamos intentando todos los gobiernos de Europa era evitar que tuviéramos lo que llaman la transmisión comunitaria, es decir, que se transmitiera de unos a otros de forma intensa. Y en el mismísimo momento en el que llegaron datos en España que demostraban que existía esa transmisión comunitaria, se puso en marcha la máquina. Un par de días más tarde se declaró la pandemia por parte de la OMS y otro par de días más tarde ya teníamos el decreto de alarma. Yo, a lo mejor se podría haber hecho un día antes, pero creo que tampoco mucho más.
No, sí, el punto clave es las manifestaciones del 8M, que es el punto fundamental. Es decir, lo que habrá que dirimir es las informaciones que digan si Sanidad disponía de alertas que les decían no consientan actos masivos y fueron desoídas. Ese es el único punto. Eso lo tiene que decidir efectivamente una investigación judicial.
No, de ninguna manera yo creo que se pueda pensar que alguien como... que los ministros o que yo mismo tuviéramos una información y que la hubiéramos ocultado. Yo creo que eso es absurdamente, creo que es absurdamente sectario de intentar pensar eso. Lo que ocurrió fue que en esos momentos pues no se sabían las cosas, no se sabía que los no sintomáticos contagiaban y bueno, pues sí que podemos entonar un mea culpa que la ciencia no fue lo bastante rápida como para determinar todo esto a la velocidad que ocurría la pandemia. Pero mucho más hubiera que haber cortado los restaurantes donde está la gente en un sitio cerrado, los transportes públicos, los cines y bueno, pues a todo lo pasado, pues todos sabemos lo que teníamos que haber hecho, claro.
Bueno, no sé solo lo que dice una juez de Teruel, pero como le digo, tiempo habrá de dilucidarlo y de defender la postura que usted defiende y los que consideran lo contrario, señalarlo. Yo tengo interés en otras cosas hoy. ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, la llamada desescalada, el desconfinamiento? Está realizándose, pero a pesar de las llamadas a las alertas, hay comportamiento un tanto irresponsable de alguna parte de la población. ¿Cuánto temen ustedes de verdad que eso pueda significar un rebrote significativo? ¿O bien creen ustedes que a pesar de eso el rebrote llegará con un virus algo más tranquilo, algo más débil?
Yo creo que no hay que pensar que el virus se esté cambiando para algo más tranquilo porque no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre. Lo estamos estudiando a marchas forzadas en el Centro Nacional de Microbiología, se hacen secuencias de virus todas las que podemos, incluso en centros autonómicos se está ayudando también para secuenciar los virus que están en todos sitios. Es decir, de saber los genes, si están cambiando y si está cambiando mejor o a peor. Pero eso, de momento, no podemos suponerlo y sobre todo no podemos tomar medidas de relajamiento pensando en eso. Temor, la responsabilidad de los españoles se ha demostrado enorme, más que casi en cualquier otro país europeo y por lo tanto que tenemos que seguir confiando en ella. Siempre habrá alguien que se pase en todas partes del mundo, pero lo que creo que se lo va a afear y estas conductas van a estar muy limitadas.
Antonio Jiménez, le quería saludar.
Sí, buenos días, señor ministro. Le pregunto por el número de fallecidos reales, porque ¿qué criterios está siguiendo el gobierno para considerar a una persona fallecida víctima del coronavirus? Toda vez que el gobierno lo cifra oficiales de 27.100 y pico, la Organización Mundial de la Salud nos acerca a los 30.000 en datos que reporta el gobierno, según la propia Organización Mundial de la Salud, y luego tenemos fuentes tan acreditadas como el Instituto de Salud Carlos III, que habla de 43.282 fallecidos por el virus, las funerarias, en virtud de cómo han tenido que hacer un protocolo especial para esas personas a la hora de enterrarlas, hablan de 43.985 personas muertas por el virus. El propio Instituto Nacional de Estadística nos dice que el número de muertos mayor que el año pasado en el periodo de tiempo que comprende de enero a mayo es de 48.000 más que el pasado año, o los registros civiles que hablan de 40 y tantos mil también muertos. ¿Qué criterio está siguiendo el gobierno para que haya este desbarajuste de cifras y que sea tan, bueno, pues que no sea la cifra oficial, ni de lejos la que están dando otras fuentes también muy acreditadas?
Bueno, ya por fin, en fin, la Organización Mundial de la Salud ha puesto unos números que son prácticamente exactos a los que pone el gobierno, por lo tanto ahí había un error que tenían ellos y ya se han corregido. Ciertamente hay que reconocer que como se cambió el criterio para ajustarlo por parte de los técnicos, pues ha habido un par de días que ha habido un desfase entre unos números y otros. Luego, todos los otros números son especulativos, es decir, el número que usted ha citado más fiable es el que da las estadísticas que hacemos nosotros mismos en el Ministerio de Ciencia sobre la mortalidad de los españoles. Y estadísticamente salen unos 43.000 personas que han muerto más de lo que normalmente se pueda esperar en un año como este y en estos unos meses como estos. El que ha sido por el virus, pues eso desde luego no se puede saber, y además ha habido muchos otros condicionantes que han hecho que han sido peligrosos para la salud, que no han sido el virus durante todo este tiempo. El confinamiento es peligroso para la salud. El que los hospitales estén llenos de gente contagiada con un virus es peligroso para la salud, porque la gente, aunque esté mal, no va quizás al hospital con tanto tiempo. Todo esto vamos a tener que estudiarlo con la máxima transparencia, como hemos hecho hasta ahora en todo, y se sabrá, pero simplemente es que se tarda tiempo en saber estas cosas.
Recuerden ustedes, el Ministerio de Ciencia, tengo que decirlo, está soltando la guita, es decir, pagando estudios y financiando investigaciones, no solo de la vacuna, tengo entendido que también de algunos tratamientos, ¿no?
Sí,
Otras investigaciones que tienen que ver con fármacos para tratar la enfermedad.
tenemos 170 y tantos proyectos que aprobamos unos fondos adicionales que aprobó el gobierno pues 3 días después del estado de alarma. Los evaluamos súper rápido y hay 77 estudios clínicos de todo tipo de fármacos, un estudio muy prometedor sobre plasma de enfermos, las vacunas, como hemos dicho, tratamiento de todo tipo, medición de la prevalencia del virus en el aire, también en las aguas residuales. Estamos tirando a todo también con diagnóstico. Hemos promocionado que existan fabricación de los suministros para hacer diagnóstico en España. También, desde el lado de la innovación, hemos promocionado que industrias hagan innovación para producir también mascarillas, con además telas que se fabrican también en España. Todo esto se ha hecho y bueno, pues la cosa fue tan rápida y tan intensa que nadie se lo podía pensar, pero ahora hemos trabajado mucho.
Bueno, pues así se fructifiquen esos trabajos. Seguiremos hablando con usted, ministro de Ciencia y de Innovación, es el señor Pedro Duque. Gracias por atenderme. Buenos días.
Muchísimas gracias a todos.